Arbe Torah Lamati Merabotai. Arbe Torah, mucha Torah, aprendí de mis maestros. Así dice el Talmud. Como un jajam grande dijo, mucha Torah he aprendido de mis maestros. Veyoter mejaverai. Y más Torah he aprendido de mis compañeros de estudio. Porque hay veces con el maestro uno le da pena de preguntar, o el maestro está muy ocupado, tiene muchos alumnos, pero con mis compañeros me suelto más, pregunto más y aprendo más. Mucha Torah he aprendido de mis maestros y más Torah he aprendido de mis compañeros. Umitalmidai yoter mikulam. Pero de mis alumnos he aprendido más que de todos. Más que de los maestros. Y más que los compañeros, he aprendido de los alumnos. Está escrito en el Talmud. Quiere decir que los alumnos le hacen un favor al maestro cuando vienen a estudiar con él. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo el maestro aprende del alumno más que de sus compañeros? Porque el alumno hace las preguntas y el maestro se tiene que forzar a buscar las respuestas y de eso él aprende. Pero digo esto como introducción a la plática de hoy, porque después de las últimas dos conferencias que hemos dado sobre el tema, ¿se acuerdan qué tema, no? El tema de la alegría. Arotze sheit kaimune hasav. ¿Cómo conservar los bienes? Así se llama el tema. ¿Cómo conservar los bienes? La persona que quiere conservar sus bienes, que plante un adar en su campo. ¿Se acuerdan que estudiamos eso? Que plante un adar. Adar es un árbol. Adar, la Gemara dice que es un árbol muy alto. Pero nosotros lo explicamos que adar se refiere al mes de adar. El mes que estamos ahora. Que plante, el que quiere conservar los bienes, los valores morales en su descendencia, que plante un adar. ¿Qué es un adar? Que plante el mes de adar. ¿Cuál es el sentido principal del mes de adar? Simha, alegría. El sentido principal es alegría. Entonces ese fue el tema que empezamos hace dos semanas. Y la pregunta que surgió fue cómo se planta el adar, cómo se logra obtener esa simha, esa alegría permanente las 24 horas del día para que la persona pueda vivir feliz y transmitir esa felicidad a sus hijos y a través de la felicidad y la alegría, inculcarle todos los valores. Esa fue la pregunta básica que tuvimos hace 15 días. ¿Cómo obtengo yo el estado de simjá constante para que cada vez que yo le inculque algo a mis hijos, se inculque a través de la simjá y sea permanente? Esa fue la pregunta. Y dijimos, la respuesta, voy a decir en síntesis, la respuesta es que la persona que toda su vida, su filosofía de vida es recibir, es símbolo de angustia. Y la persona que su filosofía de vida es dar, es símbolo de alegría. Ya está comprobado por la psicología, también ya está comprobado con hechos. El dar genera alegría, el recibir genera angustia. Entonces, la persona en un instante puede cambiar toda su alegría, todo su estado. ¿Cómo puede cambiar? Que la persona en un segundo diga, a partir de hoy me transfiero del grupo de los receptores al grupo de los dadores. Hasta ahora yo pertenecía al grupo que tratan de exprimir al mundo para su beneficio propio. A partir de hoy, las 24 horas del día estoy predispuesto y buscando la oportunidad de ver a quién le puedo ayudar algo, a ver a quién le puedo hacer un favor sin recibir nada a cambio. Porque dijimos que si se recibe algo a cambio, ya no es hacer un favor, sino que es, ¿qué es si se recibe algo a cambio? ¿Qué es?
Un negocio.
Business, comercio, comercial mexicana. ¿Qué es? Yo te doy y tú me das. Yo pago dinero en la caja y me llevo una canasta llena de fruta. Entonces yo hago favores y me llevo honor. Estoy comercializando. Si la persona logra tomar una decisión, y aparentemente no es difícil, la decisión no es difícil. Quizá llevarlo a cabo es difícil. Entonces la persona dice, bueno, ¿qué quiero yo en la vida? ¿Recibir o dar? Hasta ahora yo quería recibir lo más que se pueda. Quiero tratar de dar lo más que se pueda. ¿Empezando por dónde? Por mi matrimonio. Hasta ahora yo me casé, yo pensé que mi esposa me tenía que hacer feliz a mí. Ahorita yo decidí, a partir de hoy, las 24 horas del día, buscar la manera, ¿cómo puedo hacer un poco más feliz a mi mujer? Ya tienes una meta. ¿Cómo puedo? A ver, si le he hecho una llamada telefónica del trabajo, ¿la voy a hacer más feliz? Un poquito más feliz, ya estoy dando. Pero no preguntarle qué me vas a cocinar hoy, porque ya es otra vez, ya es casi comercializando, ya cree que la llamaste para eso. No, ¿para qué? Así para ver cómo estás, cómo te sientes. Y si la mujer se le acude a su marido, solamente para preguntarle qué tal mi vida, qué tal mi querido, y no pedirle nada, y no decir cubrir esto y cubrir el otro, y tengo este problema y otro problema, es otro ejemplo de dar, empezar a dar sin recibir. Sin embargo, lo que he visto con la experiencia, todas las mujeres que sus maridos no les hablan lo suficiente, y todos los hombres se quejan que la mujer le habla solamente para pedirle cosas. ¿Okay? Entonces, es ese mensaje, de veras, después se extiende a los hijos, luego se extiende a los vecinos, a la comunidad, a la familia, a todo el pueblo de Israel. Y después que la persona ya acabó de dar a todo el pueblo de Israel, hay que ver si hay goyim necesitados, tener que ayudar a los goyim, pero primero hay que acabar de ayudar a todos los yehudim. ¿Okay? Ese es el mensaje que dijimos la semana pasada, en la receta mágica, se puede decir mágica, para que la persona en un instante se convierta de una persona angustiada a una persona alegre, es tomar esta decisión. Esta decisión, ¿qué decisión? A partir de hoy voy a exprimir lo más que pueda de mí mismo para poder dar. Dar y recibir lo menos que se pueda. Hay un pasuk, hay un versículo en Proverbios que dice, ya lo dijeron aquí, ¿quién lo dijo? Javod, dilo, dilo fuerte. Nahon. Hay un versículo que dice, Soné matanot yahye. El que odia los regalos, vivirá. Vivirá por muchos años. Así dice el Proverbios. El que odia recibir regalos, vivirá. Había la Gemara cuenta que había un jajam que le mandaron un regalo y él lo rechazó y le preguntaron, ¿por qué me rechazas el regalo? Dice, ¿qué, no quieres que viva? El rey Salomón dijo que al rechazar los regalos son vivir. ¿Tú quieres que yo viva o qué quieres? Si quieres mi bien, soné matanot, el que odia los regalos vivirá. Y lamentablemente hay muchas personas que le dicen, sí, te voy a hacer un cumpleaños para que te traigan regalos, dicen a sus hijos, y eso es un poco de problema, porque ya de chiquitos lo acostumbran, ¿ves? A veces, yo me acuerdo cuando estábamos en Polanco, me dice mi esposa, no le quiero hacer cumpleaños a mis hijos porque comprometo a todos a que le traigan regalo. Le dije, hay una solución, hazle cumpleaños en Shabbat. En Shabbat no se puede traer regalos, entonces ya seguro que nada más haces el cumpleaños para festejar el cumpleaños sin ninguna intención. Y cuando le hicimos, mi hijo dijo, es que nadie me va a traer regalos. Es lo que queríamos acostumbrar, se celebra un cumpleaños, no porque le traigan regalos, se celebra porque es el día de tu cumpleaños. El traer regalos es una consecuencia natural, pero no es esa la meta. Lamentablemente se va haciendo todo comercializando tanto, cuando vas a ir a una boda, vas a regalar, ¿cuánto me regaló él? ¿Cuánto le voy a regalar yo? Ya todo, como que todo ya se comercializa. Volviendo al tema, el tema principal, la persona puede, de veras que sí puede, independientemente del nivel de religión que tenga, independientemente del nivel de acercamiento a Dios que tenga, la persona puede convertirse en un instante del hombre más angustiado del mundo al más feliz del mundo, como de receptor a dador. Solamente el problema está que la persona que no está acercado a Dios y no está acercado a la religión, es muy fácil que escriban un papel, a partir de hoy me convierto de receptor en dador. Pero cuando llega a la vida práctica, ni él mismo ni se da cuenta, es algo impresionante. Somos tan receptores que estamos todo el tiempo recibiendo y ni siquiera nos damos cuenta que estamos recibiendo. Entonces la persona necesita acercarse un poco a la Torah, a Dios, al Creador, para que se dé cuenta, que note que está recibiendo y que tienen que empezar, en vez de recibir, empezar a dar. Dar más de lo que uno recibe. Que lo que des sea desproporcionado a lo que recibes a cambio. ¿Ok? Ese fue el mensaje de la semana pasada. Dijimos que hoy íbamos a analizar el punto de vista más profundo, más científico, por qué el dar la angustia. Dimos una explicación. ¿Se acuerdan de que el alma está encarcelada dentro del cuerpo? Cuanto más recibe, más dura la cárcel. La cárcel se hace más chiquita porque está llenando el cuarto de cosas. Y cuanto más da, se vacía y se siente amplitud. Es una explicación relativamente sencilla sobre el tema de dar y recibir. Pero lo que les quería decir es que he recibido tantas preguntas y tantos comentarios al respecto de la conferencia de la semana pasada que Baruch Hashem, por dejud de las preguntas, se ha generado una nueva conferencia. Se ha armado la idea para poder cerrar el círculo del tema este de la Simjá. Primero, que me preguntó una persona la semana pasada, que a propósito ahorita no se encuentra. Acabando la conferencia, dice así. Dice, yo no estoy de acuerdo con usted. No se lo quise decir en público, pero en privado. No estoy de acuerdo con usted. ¿Por qué? Dice, yo soy una persona que estoy dedicado todo el tiempo a dar. Y no siento esa alegría de la que usted habla. Dice, sí siento por momentos. Por momentos siento algo de alegría, algo de simjá, cuando una cosa me sale o algo. Pero esa alegría constante de la que usted habla de las 24 horas, no la siento. Entonces esa receta no me parece. Entonces yo le pregunté, ¿tú conoces a fulano? Fulano, una persona aquí en México. Me dice, sí, lo conozco muy bien. Digo, ¿esa persona cómo lo categorizas? Dice, es una persona que todo el tiempo está dedicado a dar, a dar, a dar, todo el tiempo buscando oportunidad para dar. Dije, ¿cómo lo ves a esa persona? ¿Alegre, mediano o triste? Se lo veo las 24 horas del día casi bailando. Si puede bailar por pera, no baila, pero casi está bailando. Digo, entonces, ¿es una contradicción? Tú traes una prueba para acá y yo traigo una prueba para allá. Digo, ¿a qué te dedicas tú? Dice, yo estoy entregado todo el tiempo a dar. ¿Qué es? Si yo me dedico a Bitajón. ¿Saben qué es Bitajón? Seguridad. Como hay tanto peligro ahorita con el asunto de seguridad, entonces él se dedica a Bitajón, a proteger. Es dirigente de un grupo de Bitajón o presidente o algo, no sé, está al frente del tema de Bitajón, que el tema le nace mucho y le encanta. Dice, para que vea hasta dónde estoy entregado a este asunto, dejé a mi esposa, a mi familia 3 semanas y me fui a Israel para aprender bien el tema, para empaparme del asunto. Ya vieron cómo está dedicado a dar, se fue a pasear por Oriente, por eso está dedicado a... Ok, es al margen. Dice, mire, dejé todo, dejé mi trabajo, dejé mi negocio, dejé mis cosas para aprender Bitajón, para poder ayudar a la sociedad. Y pues estoy todo el tiempo entregado, día y noche, mi cabeza está en eso. Y sin embargo no siento la simja que usted dice. Esa fue la primera pregunta. La primera pregunta que me hicieron. ¿Qué les parece? ¿Es buena pregunta o no es buena pregunta? Segunda pregunta que me preguntó otra persona que sí está presente aquí. Dice, todos sabemos que dentro de la sociedad hay bebés, niños, adolescentes, adultos, ancianos. Dentro de la sociedad, de este grupo de sociedad, ¿quiénes son los que más alegres están siempre? ¿Es sabido? Los niños. Los niños es un símbolo de alegría. Vas a una escuela, los niños es un símbolo de alegría, ¿verdad o no? ¿Quiénes son los más receptores del mundo? ¿Quiénes son los que reciben y no dan nada a cambio? Todo el tiempo. Desde el día que nace el bebé, ¿qué hace todo el tiempo? Recibir sin dar nada. Cariño, comida, alimentación, atención, lo que quiera. Dulces, cumpleaños, fiestas, colegiaturas, pago, todo lo que quieras, paseos a Disneyland, todo, y queda el niño a cambio. Nada o corajes y problemas. Entonces, aquí hay una contradicción muy fuerte a mi teoría. Si yo estoy exponiendo la teoría de que el que da siempre está alegre y el que recibe es causa de angustia, aquí tengo un ejemplo de los niños desde que nacen hasta los 10, 11, 12 años. Son la gente más alegre que hay en el mundo y son los que más reciben en el mundo. ¿Qué les parece la pregunta? Está fuertísima. Esta sí es una buena pregunta. ¿Verdad? Entonces, por un lado, ya estamos casi convencidos que teníamos la receta de la alegría. Y por otro lado...
Pero no es porque dependen de nosotros, de los mayores.
¿Y por eso qué? ¿Por eso están alegres?
Por eso reciben y reciben.
Contradiciendo la tesis que decimos que el recibir genera angustia y el dar genera alegría. Es una pregunta muy fuerte, muy fuerte. ¿Cómo? Okay. A los 13 años va a empezar a dar, pero mi pregunta es esta. ¿Hasta los 13 está alegre o está triste? ¿Hasta los 13 qué está? ¿Está alegre o no? Es que tú ya estás dando la vuelta, diciendo como hasta los 13 años no está obligado a dar. Entonces por eso el recibir no le genera angustia. Pasa de diabal, pasa de panzazo.
Uno siente mucha alegría cuando le está dando.
Por eso, entonces el que está dando... Los papás tendrían que estar alegres y los niños angustiados. ¿Y cómo es la realidad? ¿Cómo es la realidad? El papá todo el tiempo está, ya toma esto, ya lleva todo. El papá está todo angustiado, dando todo el tiempo y angustiados, y los niños recibiendo todo el tiempo y alegres. Aquí estamos dando, viendo un ejemplo que está todo al revés, una contradicción.
Dan alegría a los niños.
¿Los niños que dan?
Alegría, una sonrisa.
Ajá. El cariño que dan. Ajá. ¿Todos los niños dan satisfacciones? ¿Todos? ¿Todos dan cariño? Bueno, no todos, ¿verdad o no? Y hoy en día, ¿cómo están las cosas? ¿Verdad o no? Yo no creo...
Y generalmente es un intercambio.
Por eso, hoy en día, ¿cómo están las cosas? Sin embargo, es buena pregunta, vamos a abordar esta pregunta también. Ya tenemos dos preguntas. Primero, la contradicción de aquella persona que está todo dedicado a Vitajón y no siente las 24 horas alegría. Segundo... ¿Por qué los niños están alegres? Me pregunta, ya que estamos hablando de los niños, ¿por qué Hashem, por qué Dios creó al bebé, al niño, sin sejel? ¿Era problema para Dios? Adán Marichón, el primer día, ¿qué mentalidad tenía, de bebé o de adulto? ¿Cómo? Adán Marichón, que nació... Dios lo creó bebé. Dios lo creó adulto, desarrollado, inteligente. El primer día ya empezó a ejercer, empezó a funcionar. ¿Por qué Hashem creó al bebé desde el primer día desarrollado? O al menos desarrollado intelectualmente. Intelectualmente, que tenga la mente desarrollada para poder tomar decisiones, para actuar, para ir, para hacer. Que empieza a poner tefilín desde el día que nace, el día del tour. Festejamos Bar Mitzvah, Hatán, Bar Mitzvah, se pone el tefilín. ¿Por qué no? De veras, uno se acostumbra tanto a las cosas que a veces ni se le ocurre pensarlo. Pero pónganse a pensar un poquito. 13 años de la vida, religiosamente, se van a la basura. El niño no está hayab de mitzvot, no está obligado a rezar, no está obligado a poner tefilín, no está obligado a poner talet, no está obligado a poner tzitzit, no tiene que poner... Nada. ¿Qué es? La... Un perrito, un gatito, una gallina y un bebé nacido hasta los 13 años, de Adir está en la misma categoría. ¿Patur? Exento de todo compromiso. Si rompe un cristal no tiene que pagar. No es responsable de sus acciones porque su cerebro no está desarrollado. Pero la pregunta es entonces, ¿por qué? ¿Por qué Hashem no creaste? Se supone que la creación tiene una meta. La creación tiene una meta. ¿Cuál es la meta? La meta es una superación constante. ¿El bebé tiene superación? La persona empieza a superarse desde que hace uso de razón. Y puede escoger si hacer el bien o hacer el mal. De chiquito no tiene poder de elección. Esa es la tercera pregunta de la noche. La cuarta pregunta, esta ya la mencionamos la semana pasada. Dijimos que ¿cuáles son los favores que generan alegría? Aquellos favores que se hacen sin recibir nada a cambio. Aquellos favores que se hacen, como le dijo aquel psicólogo a una mujer deprimida, una anciana deprimida, haz 3 actos de favores al día sin que el beneficiario sepa que tú lo hiciste. Ese es un favor verdadero que uno está dando sin recibir nada a cambio. ¿Ok? Sin embargo, así dijo Dale Carnegie, le dijo a una señora que estaba muy angustiada, y funcionó. Empezó a hacer 3 favores diarios, y dice, mágico. Después de un mes cambió todo su estado de ánimo, porque estaba dando sin recibir. Sin embargo, el Talmud está en contra. Discute el Talmud contra Dale Carnegie. ¿Qué dice el Talmud? Algo increíble. Anoten matanal a javeró, tzarich leodio. El que le da un regalo a su compañero, le tiene que avisar. Le tiene que avisar, mira que te mandé un regalo, ese es mío, ese regalo grande es el mío. Porque ya vieron que cuando hay una boda llegan muchos regalos y a veces uno no se da cuenta. Este aparato cuesta 3,000 pesos, ese te lo mandé yo. Sabí que lo dio, le tiene que avisar. ¿De dónde aprendemos? ¿De dónde aprendemos que la persona que le da un regalo a su compañero le tiene que avisar que le está dando ese regalo? Nada más y nada menos de la Perashá de la semana pasada. Miren qué curioso. ¿Qué dice la Perashá? Vayomer Hashem el Moshe lemor. Le dijo Hashem a Moshe diciendo, Veatá, tú, Daber el Bené Israel, habla a los hijos de Israel y les dirás a ellos, Aj echabetotai tishmoru. Mis sábados, mis shabatot, guardarán. ¿Por qué? Kiot hi beniu benehem ledorotehem. Porque es una señal entre yo y ustedes para todas las generaciones. Ledorotehem. ¿Señal de qué? La dat ki ani Hashem mekadishem. Para que todo el mundo sepa que yo soy Hashem, que los escogí a ustedes más que todos los pueblos. Sí, será así. Que todo el mundo, cuando vean, a los yudín respetando, Ot gedulah y benenu, una señal de categoría, de grandeza es entre ustedes y yo, Shebaharti bajem, que yo os escogí a ustedes, Beanjir lahem etiom enujatir enuja. ¿Cuál es la señal de grandeza? ¿Qué es el día séptimo? El día séptimo es el día que Dios, que viajó, cesó, descansó. Hashem creó el mundo 6 días. Viene Dios y dice, el mismo día que yo hago vacaciones, ustedes hacen vacaciones. Que tus vacaciones sean las mismas que las del Creador, es un privilegio impresionante. Es un privilegio. El mismo día que Hashem, que viajó, cesó y es Shabbat para él, es Shabbat para aquí abajo. Los goyim, los católicos tienen domingo, pues Dios está ocupado, está trabajando, el día de trabajo. Él no está desocupado. Los musulmanes tienen viernes, Dios está ocupado. Shabbat es el día que Dios está en Shabbat y nosotros también estamos en Shabbat. Ese día es el día de Hashem y el día de nosotros. ¿Saben qué grandeza es eso que yo les estoy dando a ustedes? Mi día festivo, el mío, el que yo festejo, el que yo celebro. ¿Los estoy asociando a ustedes conmigo? Esa es la señal más grande que ustedes son el pueblo elegido. Así es el pasuk. Dice el Talmud, Amarlo a Kadosh Baruj Hu le Moshe. Dijo a Kadosh Baruj Hu a Moshe sobre este pasuk. Mataná tová yeshli bedet genazai. Un regalo precioso tengo yo en mis tesoros, en mis bodegas. De Shabbat Shema. Y ese regalo se llama Shabbat. Vaní me vakesh litna le Israel. Y yo quiero dársela a Israel ese regalo. Lej de odiam. Ve y avísales que les voy a un regalo precioso que se llama Shabbat. De aquí aprendemos que toda persona que le va a dar un regalo a su compañero tiene que decirle, lo que te estoy regalando es muy caro, no te estoy regalando, es de oro, ¿eh? Es de oro lo que te di, no creas que es de fantasía. Bemet, entre paréntesis, las personas, la persona no siente la preciosura de lo que es el regalo de Shabbat hasta que prueba lo que es un Shabbat. Las personas que empiezan a respetar el Shabbat como debe de ser, dice, no, es algo, no es algo normal. No existen vacaciones que la persona se relaje como se relaja en Shabbat si lo respeta correctamente. ¿Qué es el Shabbat? El Shabbat es 26 horas desconectado de todo lo que sucede alrededor. ¿Qué pasa si se ponchó la llanta en Shabbat? Ahí se queda ponchada. ¿Qué pasa si se acaba la gasolina del coche? Pues no se puede acabar porque ahí está el coche. ¿Tiene gasolina o no tiene? ¿Qué no hay? ¿Qué pasa si hay un terremoto en alguna parte de Oriente, en Japón, y se está todo el continente oriental se está hundiendo bajo todo, se hundió todo? Tú quieres mera Shabbat, estás cantando en la mesa. ¿No te enteraste de qué? ¿Dónde me voy a enterar? Shabbat. La persona cuando entra a Shabbat el viernes en la tarde a las 6 de la tarde, por 26 horas borra el pasado y borra el futuro. ¿Por qué borra el futuro? Que el Shabbat originalmente no se debe ni de pensar en los planes que tienes para el domingo. La persona tiene que pensar en Shabbat que el mundo se termina el sábado en la noche. Se acabó. Fin. ¿Qué pasa con el Mashiach, el Motzai Shabbat? ¿Por qué cantamos el Yahu Naví? Motzai Shabbat cantamos el Yahu Naví Te canta León. ¿Por qué León David? Porque hay una tradición que dice que uno de los momentos más apropiados para que venga León David es a la salida del Shabbat. Hay una explicación por qué, pero así está escrito en el Talmud. Entonces, ya que acaba Shabbat, cantamos el Yahu Anabí, ya que es un momento apropiado, vente, te estamos esperando. Imagínense ustedes, Motzai Shabbat llega al Mashiach, este Motzai Shabbat llega al Mashiach. ¿Cómo? No acabé de decorar mi casa todavía. Y todavía no, mi carro no me lo entregó la agencia. Va a Jerusalén, ahí no hay Mercedes-Benz en Jerusalén. No entregan carros. Ni modo, ¿qué voy a hacer? Y mi negocio que tengo y la venta que le vendía Gigante y la otra, ¿cómo le voy a entregar? ¿Cómo lo va a Jerusalén? ¡Ya, Mashiach! ¡Se acabó! Todas las preocupaciones y todas las llantas ponchadas y todos los problemas y miles de cosas que tenías, llegó el Mashiach. Close, todo cerrado. Es muy haram, no es haram, que estuviste preocupado por algo que nunca llegó y que nunca iba a llegar. Es difícil esto. Así la Gemara dice, al tazar, Tarat Mahar, no te preocupes por el mañana, Kilote Dama y el Edión, si no sabes lo que va a pasar hoy. Mahar Yabó, veneno, ese mañana quizá nunca llegue. Veninza, Mitztaer, Alolam, Sheeno, Shelo. Resulta que está preocupado por un mundo que no es de él. Es como una persona de ustedes que diga, oye, yo me enteré que una señora, la señora más anciana del mundo, ¿saben cuál es? Una señora en París. Tiene 123 años. Imagínense que una persona de aquí diga, oye, estoy muy preocupado, muy preocupado. ¿Qué voy a hacer cuando tenga 130 años? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo de qué voy a comer? Yo tengo, hasta los 120 tengo dinero. Para vivir cada mes tengo $1,000 mensuales ya guardados hasta los 120 años. Ya Baruch Hashem. ¿Pero qué voy a hacer cuando cumpla 130? Ahí ya no sé lo que voy a hacer. ¿Qué le dice? Haram, ahorita, ¿qué estás pensando en eso? Espérate hasta que llegue. Imagínense que esta señora esté todo el tiempo llorando y preocupada y angustiada, 10 años de su vida, porque no sabe qué va a hacer cuando tenga esa señora. Haram, ahorita disfruta el presente que tienes. Yo me acuerdo de chiquito, cada vez que le preguntaba a mi papá el viernes, ¿a dónde nos vas a llevar el domingo? Me decía, de aquí hasta el domingo, Baruch Haten Haim. Porque da la vida. ¿De aquí hasta el domingo te diga? El domingo te digo a dónde vamos a ir. No, pues si es viernes, ya falta poco. ¿Qué poco? Disfruta viernes, disfruta el viernes de la noche, disfruta Shabbat, disfrutamos sábado en la noche. Domingo, a ver, ¿a dónde vamos? Uy, la persona que no tiene programado las vacaciones de agosto desde ahora, ya está preocupada. ¿Cómo es posible que no compraste los boletos, no apartaste el lugar, no te definiste a dónde vas a ir? Esas vacaciones quizá nunca lleguen, quizá ya estemos en Jerusalén, quizá cuando venga Mashiach tengamos todos alas y podamos dar la vuelta al mundo en 10 minutos sin tener que tomar el Concorde. ¿Qué sabe? ¿Qué estás proyectando y programando? Es muy difícil, muy difícil. Dijo el Eben Ezra dijo así, dijo, Abar, Eben Ezra, ¿saben quién era Eben Ezra? Estuvo hace como 700, 800 años, era un filósofo judío muy grande, un rab muy grande, importante. Dice así, era poeta también. Dice, el pasado, Abar, Ain. Ve'atid, Adain. Ahorita. Ve'atid, Adain. Ve'ove, Keref, Ain. Inkenda, Agamen, Ain. Abar, Ain. Ya no está. El pasado ya no está. Ve'atid, el futuro, Adain, todavía. Hasta que llegue. Ve'ove, y el presente, Keref, Ain. Como un parpadeo de ojo, ¿cuánto es el presente? Un parpadeo de ojo, como una parpadeo de ojo. ¿En qué da gamenai? Entonces la preocupación, ¿de dónde? Si el pasado ya se fue, y el futuro todavía no llega, y el presente es nada más, por un parpadeo de ojo va a estar haciendo corajes. Si lo que ya pasó, ya pasó. Y lo que va a venir, quién sabe cuándo llegue. Y el presente es nada más esto. Por eso es un coraje. Así dijo Eben Ezra. Mi maestro, el Rabbi Udá de Shelita, él dijo que él quiere agregar algo a la filosofía de Eben Ezra, siguiendo la misma idea. Dice, ve hoy lo, le mise me abeta o ve, al yedeche boje a la abar, dos me atid. Pobre de aquel que echa perdiente, llorando por el pasado en oídos del futuro. Así es, la persona no se da cuenta en qué se le va su presente. Se le va presente llorando por el pasado en oídos del futuro, a consecuencias del futuro. Es muy difícil. Esta filosofía de vivir el presente es una de las cosas más impresionantes que ha descubierto la psicología en los últimos 50 años. Vivir el presente. Sin embargo, en la vida real, de veras, lean ustedes libros de psicología y van a ver, cuando hablan de la preocupación, uno de los secretos más grandes que ellos descubrieron es poner una muralla, así escribe Dale Carnegie en Cómo suprimir las preocupaciones, poner una muralla de hierro al pasado, muralla de hierro al futuro y vivir el día de hoy. Y trae un versículo de la Biblia. Dale Carnegie era católico, creyente, trae un versículo de la Biblia. ¿Dónde? Dice Baruch Hashem Yom Yom, así dice el Pasuk, en Tehilim, lo leímos todos los días en el rezo. Bendito Dios día a día. ¿Qué quiere decir día a día? No bendigas a Dios ni por ayer ni por mañana. Yo. Vive el día, hoy. Cuando vamos a dormir en la noche, ¿qué decimos? Ribono Sheolam, Areni Mojel. El que va a dormir en la noche, aparentemente, parece confesión de uno que está, lo aleno, agonizando. Que se vaya del mundo. ¿Qué decimos? Yo perdono a todo aquel que me ha hecho algún daño y no quiero que nadie sea castigado por mí. También pido perdón a todos. Por favor, Hashem, perdóname por todos mis pecados que hice. Shema Israel, ¿qué hace uno antes de morir? Shema Israel, lo que hacemos antes de dormir. Shema Israel, Hashem, Okeinu, Hashem Echad. Es increíble esto. El que se pone a pensar un poquito, la ceremonia de ir a dormir es como la ceremonia de despedida. ¿Por qué? ¿Por qué esa ceremonia? ¿Saben por qué? Porque la religión judía nos inculca que cada noche acabó una vida. Acabó. Y mañana es otra vida. Otra vida totalmente. Imagínense una persona que dice, yo ahorita estoy estudiando lo de la reencarnación, que las almas se reencarnan, y no sé, estoy preocupado, en la próxima reencarnación, cuando yo venga al mundo dentro de 300 años, ¿de qué voy a vivir? ¿Qué voy a trabajar? ¿Si voy a hacer halal? ¿Si voy a hacer shami? Si voy a, no sé, ¿de qué? ¿Cómo? No sé, ¿qué voy a hacer cuando venga? ¿Qué le dices? ¿Ahorita estás preocupado por esta reencarnación? ¿Por qué te molesta? Cada día es una reencarnación, es una vida distinta, es otra vida, es otro alma, otra cosa totalmente. A tal grado es otra cosa que antes de dormir dices Shema Israel, lo que dice la persona antes de morir. Y dices perdono a todo el mundo, borro todos los rencores, se terminó. Y cuando viene alguien, imagínate que venga alguien y te diga, ¿ves esa chava que está ahí? Esa la tienes que odiar a muerte, a muerte. ¿Por qué? Porque hace 600 años yo leí que ella era reencarnación de fulano y tú eras reencarnación de otro y ella te ofendió en público en la escuela y este otro y la tienes que odiar a muerte. ¡Ah! ¡Qué reencarnación pasada! ¡Ya! ¡Jalas! ¡Se fue! ¡Otra cosa! Así es cada día. Colión, si alguien te llega a recordar una ofensa que te hicieron ayer, decir, de ayer no me hables. Ayer murió. Cuando yo dije Shema, murió. Se acabó ayer. Hoy. Y mañana no llegas todavía. Espérate que llegue. Rabotai, fíjense que todos los libros de psicología hablan de este tema, pero ninguno de ellos ha logrado hacer que las personas vivan el presente. ¿Por qué? ¿Cómo vas a vivir el presente si la boleta telefónica te llega, pague antes de tal fecha? Y lo que gastaste en el pasado y estás checando quién hizo tu llamada a larga distancia. ¿Cómo vas a vivir el presente si vas al banco y te dicen los intereses por cada día es esto y como tú tienes tu dinero de ayer a mañana y no, te faltó un día, ya es pasado? Si tienes ¿cómo vas a vivir el presente si tienes un cheque posfechado y estás checando cuándo lo tienes que cobrar? ¿Cómo vas a vivir el presente? ¿Cómo? Los avances de la tecnología y de la ciencia han metido a la humanidad en un círculo que es imposible vivir el presente. Es el pasado y el futuro, lo que todo el tiempo vivimos. Lo que me debe y lo que debo y lo que va a pagar y lo que me deberían de ayer. Así estamos viviendo. Es algo impresionante. Impresionante. Todo el tiempo estamos o lamentando el pasado o proyectando el futuro. Lo único que no hacemos es vivir el presente. No se puede, de verdad no se puede. Personalmente, no es para ustedes, para todos. Es imposible, todo el tiempo. Tienes una cobranza para mañana. Habla de hoy. ¿Y no dijimos que hoy muere? No es mañana, mañana llega, hasta que llegue. No, hay que programarse. Es un problema esto, es un problema muy grave. Es casi, o se puede decir imposible, que la persona pueda vivir el presente. Hay una sola solución. ¡Una sola solución! Una receta llamada Shabbat. La única, es que no hay otra. No existen vacaciones que la gente se va a donde se vaya de vacaciones, como dijimos la semana pasada, se lleva los problemas con él. Se lleva los malos hábitos con él. Va uno de vacaciones 15 días a Miami, ahorita viene semana hacia Juaranta. ¿Y saben qué? Está uno en la playa tomando sol y pensando que mañana tiene que ir a Disney con los niños. Está en Disney pensando que la semana que entra tiene que viajar a Orlando. Está en Orlando, no sé dónde son los lugares, cómo son. Está allá y piensa que cuando tiene que llegar, tiene que luego cubrir el teléfono porque se lo van a cortar. Así es algo increíble. No existen vacaciones. ¿Qué es Shabbat? ¿Saben qué es Shabbat? Sheshet yamim ta'ase kol melachtecha. 6 días harás todo tu trabajo. Todo tu trabajo. Pregunta la Gemara. ¿En 6 días puedes hacer todo tu trabajo? ¿Hay alguna persona que en 6 días pueda hacer todo tu trabajo? Un señor una vez dijo que él respeta la Torah. La Torah dice que Dios acabó todo su trabajo en 6 días y descansó el séptimo. Cuando yo acabe todo mi trabajo en 6 días, voy a descansar el séptimo. Pero como yo nunca acabo, entonces por eso no descanso. Es un error, por supuesto, porque el Shabbat fue dado para todas las personas y la mayoría de las personas no pueden acabar en 6 días. ¿Sino qué quiere decir esto? Dice el Talmud, Sheyehe Shabbat Keilu Kol Melachtecha Asuya. Que la persona sienta cuando entra Shabbat como si todo su trabajo está concluido. No hay pendientes. No existen pendientes. ¿Por qué? Y el domingo, no hay domingo. Acabó, el mundo acabó Mosai Shabbat. Acabó el mundo sábado la noche. Y el domingo, hasta que llegue. Para mí el mundo tiene 6 días Shabbat, Mosai Shabbat, acabó, stop. Domingo empieza un día nuevo. Si no fuera por la filosofía de la Torah, de cómo lograr un día a la semana que la persona viva el presente, sería imposible. Sin embargo, y de veras, la terapia del Shabbat, yo a veces estoy trabajando el viernes, tengo trabajos editando libros en la computadora a presión para entregar a la imprenta. Hasta último momento, digo, que no llegue Shabbat, que no llegue porque ya tengo que dejar. Y cuando lo dejo, y después cuando estoy en Shabbat, digo, ah, Baruj Hashem, que pobre si no asistiría a Shabbat, pobre. Marmina lo alen. Acabaría la persona, nada más está en la atención, tiene que terminar con entregar. Shabbat Kodesh es terapia. Llega el viernes a la noche, lejado de Ilikrat Kalá, voy cara en el momento del Kiddush, cuando el papá se para a decir Yom HaShishi, decir, queridos hijos, esposa, familia, nietos, quiero que sepan una cosa. El Mashiach viene el sábado en la noche. ¿Ya? Mashiach, sábado en la noche. ¿Están preparados para recibirlo? ¿Ya? Papá, ¿y no íbamos a ir la semana que entra? Ya no hay, no. Se acabó. Así, a ver. ¿Cómo hay todos los planes que teníamos? No hay. Me prometiste el domingo llevarme acá. Mashiach, Mosai Shabbat. Si uno inculca esa idea, eso es el regalo bonito que Akadosh Baruj Hu le dijo a Moshe Rabbeinu. Ve y dile a los judíos que tengo un regalo precioso. El mismo día que yo dedico a Shabbat en el cielo, ustedes lo dedican a Shabbat en la tierra. Shabbat Kodesh. La pregunta que surge, que ese es el tema principal de hoy. Entonces, ¿qué está diciendo el Talmud? Cuando le das un regalo a alguien, dile qué precioso que es el regalo que le estás dando. No voy a creer que es corriente.
Para que lo valore.
No dijimos que hay que dar regalos sin que lo valoren. No dijimos que la idea de dar es sin recibir nada a cambio. No dijimos así. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Esa fue la cuarta pregunta de la noche. Vayan apuntando porque a mí se me puede olvidar también. Es la cuarta pregunta de la noche. Y la quinta, la última pregunta es, esa es la más dura de todas. Cuenta la Gemara que había un jajam que se llamaba Hilel Azaken, el famoso Hilel, ese que nunca se enojaba, ese que hicieron una apuesta, dos personas que si lo llegas a enojar a Hilel te doy 400 monedas de oro, y si no se enoja, tú me las das a mí. Una apuesta, dos personas, no jugaban al melate, jugaron a ver quién puede hacer, uno dijo, yo lo hago enojar, yo soy experto en hacer enojar a la gente. Y el otro dijo, yo te apuesto a que este no se enoja. Y apostaron 400 monedas. Y llegó este famoso Hilel, ahorita no voy a contar la historia, ya la saben todos. El viernes a la tarde, cuando estaba enjabonando en la regadera, dijo, está Hilel. Hilel era un jajam muy grande. Ni siquiera dijo el jajam Hilel. Está Hilel, 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 está Hilel. ¿Qué hizo Hilel? De inmediato se quitó el jabón de la cabeza, se puso la bata de toalla. Dijo, alguien que viene a tocar, salió, dijo, mi vida ya roja y hayati, ¿qué necesitas? Dice, es que tengo que preguntarte una pregunta muy importante, muy importante. Ok, ¿qué diríamos nosotros? Ahora vienes a tratarse, a la hora de... Siéntate, ¿qué pregunta tienes? No, lo que pasa es que no sé por qué, así dijo, ¿por qué la cabeza de los Bablín, de los de Babilonia, tienen cabeza redonda, ovalada? Si los de Europa tienen la cabeza así, ¿por qué los de Babel tienen la cabeza así? Entonces le dijo, ¿por qué ellos tienen la cabeza así? Porque esto es... Ah, le dijo, no le dijo así, dijo... Qué buena pregunta me hiciste. Qué buena pregunta. Será ya falla alta. Qué buena pregunta. Te voy a dar la respuesta. Ok. Fue. Y él se metió a la regadera otra vez. Viene después de 3 minutos. Hilel. Puede salir. Otra vez se puso la bata y salió urgente. ¿Por qué los pies, los de los que viven en Persia, son más anchos que los que viven en... Qué pregunta buena e interesante. Lo que pasa es que ellos viven en las montañas y Dios los anchos para que puedan subir las montañas. Ah, ok, muy bien. Después salió, regresó y así 4 o 5 preguntas de ese tipo que de veras fastidian a uno y lo ponen, ya saben cómo, ¿no? Como cuando viene la suegra a la casa lo ponen. Así, la 4ª pregunta. Después, cuando llegó la 5ª pregunta, también hizo una pregunta muy rara, y le contestó, sí, hijo, qué buena pregunta hiciste, dijo esto. Le dice, Shelot arbeyeshli lisholotcha. Vani mefajeche tihasra. Es que tengo muchas preguntas para preguntarte, pero me da pena que te enojes. Después de la regadera. Dice, no, es que me da pena, es que tengo otras muchas preguntas más para hacer. Se sentó y le hiciste, además, se sentó y le contestaba parado, por ahí está, como dijo muchas preguntas, se sentó, puso la talet, le dijo, Kol Shelot sheyesh lecha. Todas las preguntas que tengas, pregúntalas. Le dijo, Sheal beni Sheal. Le dijo, ¿Atas de Hillel? ¿Tú eres el Hillel que dicen que es el jajam más grande de todos los judíos? Dice, sí. Dice, y matahu al buque botja de Israel. Si tú eres, que no haya muchos como tú en Israel. Si tú eres, que no haya iguales que tú. Le dice, ¿por qué mi hijo? ¿Por qué le dices eso? Se pone, por tu culpa perdí 400 más. Le dijo el jajam, vale que pierdas 400 y otras 400 y otras 400 y que Hillel nunca se enoje. Pierde millones y Hillel no se va a enojar. Este famoso Hillel, que está desconocido en el Talmud, cuando iba con sus alumnos, daba una clase, cuando acababa la clase a 1:30 p.m, se despedía de sus alumnos, decía, me tengo que ir rápido porque tengo que hacer una mitzvá, tengo que hacer un chesed, gemilut hasadim, chesed quiere decir favor, tengo que ayudar a alguien. Ok, los alumnos se iban, el jajam, al otro día, rápido porque tengo que atender a alguien. Jajam, ¿todos los días tienes que hacer una mitzvá? ¿Todos los días tienes chesed? ¿Cómo es? Dice, sí, ¿a dónde va? Se voy a comer, a almorzar. Voy a atender a mi cuerpo. Voy a hacer una mitzvah. ¿Y quién me dijo eso? Dice el rey Salomón, que dice, Gomel nafsho ish hesed. El que favorece a su persona es un hombre de favor. La persona que atiende bien a su cuerpo está haciendo un favor muy grande. Así dice el Talmud. Entonces ahora ya estamos confundidos totalmente. Entonces quiere decir que todos estamos todo el día haciendo favores. Todo el día, ¿qué estamos haciendo? Nos bañamos, hacemos ejercicio, nadamos, juntamos dinero, comemos, vamos al restaurante, la pasamos bien, nos divertimos. Le estoy haciendo un favor a mi cuerpo, a mi persona. ¿Viste qué grande que soy? Yo todo el tiempo me dedico a dar. Yo doy. Gomel lasho ish chesed. La persona que atiende bien a su cuerpo es un hombre de chesed. Ish chesed. ¿Qué saben que es ish chesed? Es un pedazo de chesed. Es toda la personalidad de él, es altruismo, es dar. ¿Por qué? Mira qué bien atiende a su cuerpo. ¿Viste qué buen hombre que es? ¿Viste qué buena mujer? Se para media hora, una hora en el tocador. Bien, atiende bien a su cuerpo. ¡No la atiende! Está haciendo una mitzvá. Si esa es la religión judía, padrísimo. Todos somos ultra religiosos. ¿A qué estamos dedicados todo el día? A mejorar nuestra condición de vida. Y eso es chesed. Eso es favor, así dice el Talmud. En otro lado trae el Talmud, que también se despedía de sus alumnos, si tengo que hacer una mitzvá muy grande. ¿Qué es? Me tengo que ir a bañar. Mitzvá muy grande. ¿Bañar? Entonces, ¿de esta mitzvá? ¡Estamos llenos! ¡Estamos empapados! Y sin embargo, ¿dónde está la alegría que viene después del chesed? Entonces ya tenemos cinco preguntas de la noche de hoy. La voy a sintetizar rápido. Primera pregunta, aquel que se dedica a Bitajón, que dice que está todo el día dedicado a ayudar a la gente y no siente esa alegría. Segunda pregunta, los niños que están todo el tiempo dedicados a recibir y están alegres. Los niños no dan, reciben todo el tiempo y están alegres. Tercer pregunta. ¿Quién se acuerda? Tercer pregunta. El que le da un regalo a su compañero le tiene que avisar. Sí, estamos, ¿eh? Le tiene que avisar. ¿Por qué le tiene que avisar? ¿Sí, Tragmara? Mitzvah, avisarle. Cuarta pregunta. El que hace favor a su cuerpo es Ish Hesed. Un hombre de Hesed. ¿Cuál era la quinta? Había otra. La quinta, por eso. ¿Cuál era la? Falta una de las del medio. En la que están apuntadas. La quinta pregunta, si nosotros decimos que el recibir genera angustia y el dar genera alegría, el recibir genera angustia y el dar genera alegría, el ser humano, las 24 horas del día, está recibiendo del Creador, ¿qué? Nada. ¿Qué recibe uno del Creador? Nada. Nada más vida, nada más salud, nada más energía, nada más eso. Parnasá, nada más eso. Todo el tiempo estamos recibiendo. Recibe, recibe, recibe. Entonces, por más que uno quiera alar, no puede, está recibiendo. Esa es la quinta pregunta. Y la sexta pregunta, ahora sí viene la pregunta fuerte, fuerte, fuerte. Esto la preguntó una chava, se la preguntó una jovencita a una persona que está aquí en la conferencia y se lo transmitió a esa jovencita. Le dijo, mira, el jajá dijo, esto está... Y viene la jovencita, dije, tiene razón, muy bien preguntado. Dice, entonces, si el dar es muy bueno y el recibir es muy malo, que recibe provoca angustia, el recibir provoca angustia y el dar provoca alegría. Entonces, ¿cómo yo le puedo dar algo si estoy haciendo un daño? Porque lo estoy haciendo que reciba. Es una pregunta que confunde mucho. Yo le estoy dando algo a alguien y lo estoy haciendo que reciba, y le estoy haciendo un daño, y le estoy haciendo que sea que tenga angustia. Dijimos que el recibir provoca angustia. Entonces ya, a partir de hoy, ya no le den nada a nadie. ¿Ok? Otra pregunta, séptima. Dijimos que hay que si tú das y recibes las gracias a cambio, ya estás recibiendo algo a cambio. O sea, a partir de hoy, cuando alguien te hace un favor, no le digas gracias. Te estás haciendo un daño. Si le dices gracias, si no le dices gracias... Tuvo el dejud de dar. Si le dices gracias, ya perdió todo. Entonces mejor no le digas gracias. A partir de hoy, dos cosas. No le des nada a nadie porque estás haciendo un daño. Y cuando te no digas gracias, te estás perjudicando. ¿Están oyendo, Rabotai? Todas son siete preguntas de la noche. Vamos a contestarlas de Yad Hashem ahorita. ¿Tienen paciencia o la semana que entra? ¿Tienen? Ok. Aquí. Se quiere ir con las siete preguntas. Bueno, pongan atención. Aquí viene la respuesta, la que va a dar la explicación a las últimas tres conferencias. Bezat Hashem, y va a contestar las siete preguntas. Pongan atención, este mensaje es un mensaje muy, muy, muy importante, muy importante. Hay un pasuk, hay un versículo que dice en el Salmos, Oz vehedva b'inkomo, la alegría y la felicidad se encuentra con Dios. ¿Qué quiere decir? Esto significa que cuando nosotros no podemos imaginarnos qué es Dios ni cómo es. Todos sabemos que es inimaginable, inconcebible. Pero nosotros podemos saber una cosa. Podemos pensar en Dios lo que no es. Nosotros decimos Dios no es cuerpo, Dios no es esto, Dios no es el otro. No podemos saber qué es su esencia. Sabemos que esto no es y lo otro no es. En Dios no puede existir la angustia. ¿Estamos de acuerdo en este punto? ¿Por qué no puede existir la angustia? Angustia, falta algo. Cuando hay angustia es un síntoma de falta. Dios es el símbolo de la integridad. Hashem Yitbaraj es el símbolo de la integridad. Si imaginar Bar Minan que Dios puede tener angustia y tristeza, entonces te estás imaginando de que a Dios le puede faltar algo. Y si te puedes imaginar eso, lo aleno, ya estás muy mal. Nosotros sabemos que Dios es lo máximo de integridad. El máximo de integridad. No puede existir en él que le falte algo, no puede existir en él la angustia, la ¿ok? La necesidad. Por eso dice el Maharal Miprag, por eso está escrito en el Talmud que Dios no puede reposar en un corazón angustiado. ¿Por qué? Por ser que Dios es integridad y un corazón angustiado es falto de integridad. Entonces, algo íntegro no puede reposar en algo que le falta integridad. ¿Ok? Entonces, vamos a regresar al punto principal. Antes de, no vamos a filosofiar mucho, se va a ir mucho, se va a ir toda la noche, después de Atashem de la conferencia. Primer punto, primer paso para explicar la teoría del dar y el recibir. Primer paso. Hashem no puede tener angustia. Eso está 100% asegurado. Tenemos que estar convencidos 1000% de esto. No existe que Hashem tenga angustia. Hashem es pura alegría. ¿Estamos de acuerdo? Primero. Segundo, dice el versículo en Génesis, dice así. Vaibra Hashem Elohim et Adam y creó Vaitzer. Hashem Elohim et Adam y creó Hashem el Todopoderoso al hombre Afar min Adama, polvo de la tierra. Vaipach beapav y sopló en su nariz Nishmat Haim, una neshama, un alma vital. Vaya Adam de Nefesh Haya. Y por consecuencia el hombre se levantó y estaba vivo. ¿Qué quiere decir? Aquí la Torah nos dice claramente, el hombre se compone de dos cosas. Dios creó el cuerpo de la tierra, con la tierra hizo el cuerpo, y le sopló en el cuerpo que viajó un alma. Dice el Zohar HaKadosh, aquí viene el secreto, este es el secreto de todo lo que hemos hablado. Dice el Zohar, Mandenafaj, Midilenafaj. El que sopla, sopla algo que sale de su interior. Cuando una persona sopla, está sacando sus entrañas, lo que tiene adentro lo está soplando. Si HaKadosh Baruj Hu, si la Torah escribe que Dios sopló, y todos sabemos que en Dios no existe el soplo, porque no tiene ni nariz ni boca para soplar, sino es para que nosotros entendamos. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra sopló, dice el Zohar? Sopló quiere decir que Dios puso parte de sí dentro del ser humano. Eso quiere decir que Dios sopló. Dios no sopla. No hay. Así hizo Dios. No tiene boca, no tiene nariz. ¿Qué va a soplar? Todo el aire, todo el oxígeno es de él. Cuando dice que Hashem sopló, significa que Dios puso, invirtió parte de su esencia que viajó dentro de esta cosa llamada cuerpo, llamada Afar min Adama. Entonces quiere decir, ese es el segundo paso, quiere decir que todos nosotros estamos compuestos de dos partes. Una parte es el cuerpo, que está hecho de la tierra, y otra parte la que tenemos adentro, que es la Neshama, que es un pedazo de Hashem. Que viajó parte de Hashem, está dentro de nosotros. Ahora miren qué impresionante que está esto. Si dijimos de que Hashem no puede tener angustia, y si dijimos de que dentro de la persona hay una parte que se llama Neshama, que es parte de Hashem, esa parte de Hashem tampoco puede tener angustia. Entonces, ¿de dónde viene la angustia? A fuerzas tiene que venir de la otra parte, que es el cuerpo. Entonces, cuanto más alma eres, más cerca de la alegría estás. Cuanto más cuerpo eres, más cerca de la angustia. Eso es algo niflá, niflá. Yo di hace unos meses, lo he dicho en varios grupos, una receta que toda persona que lo ha probado le ha funcionado. Y Baruch Hashem, creo que muchos de los presentes no han oído esta receta. La voy a repetir para que no, si están muchos que la oyeron, ya se aburren de oírla. Esta receta, niflá, increíble. 5 minutos al día, la persona puede convertirse en una persona feliz. ¿Cómo? Mamá, es algo maravilloso, de veras maravilloso. Te paras todas las mañanas después de hacer Nefilat Yadayim, te lavas la cara, te paras frente al espejo, 5 minutos, mirando fijo, sin que se rompa el espejo, mirando fijo al espejo 5 minutos, pero ¿qué espejo? No nada más el de cara, el espejo es el del vestidor, que se ve de arriba hasta abajo. De veras, prueben esto, es increíble esta receta, pruébenla. La persona se mira al espejo y dice, eso que se ve en el espejo, ¿qué? No soy yo. Eso que se ve en el espejo, no soy yo, esa es mi vestimenta. Yo no soy algo que va a estar enterrado debajo de la tierra y se va a pudrir. Yo no soy, esa no es mi esencia. Es una vestimenta que Dios me puso por 80, 90, 100, 120 años. Yo soy algo eterno que no se ve en el espejo. Yo soy lo que no se ve en el espejo. Cuando la persona 5 minutos medita en este punto, yo no soy eso, en forma automática se relaja y se le quita la angustia. Es que, ¿por qué? ¿Toda la angustia de qué viene? ¿De eso te vas a angustiar? ¿De lo que no eres tú? Mejor piensa en lo que eres tú, en tu esencia. Tu esencia es lo que no se ve en el espejo. La persona está todo el día dedicado a lo que se ve en el espejo y no se dedica a lo que está escondido debajo de eso. A lo que es su esencia, a lo que es eterno, a lo que es imperecedero. Entonces, esa es una receta que yo la he dado hace 6 meses y las personas que la han probado, ha resultado. Yo mismo a veces la pruebo, la más que el día se dará, no deja ni probar las recetas. Te paras en la mañana, es que ya es muy tarde, ¿qué me va a parar 5 minutos al espejo? Tengo mucho que hacer, aparte si me llega mi marido me mata, y estás loca, estás parada ahí 5 minutos, ¿qué? así mirando, ¿qué estás haciendo? De veras, si lo ve alguien, que hay que cerrarse en el vestidor, que no lo vea nadie, si no van a decir que se volvió loco. Pero es una terapia increíble. Sin embargo, después de 1, 2, 3 meses de hacer esta terapia,
yo,
pam de Shabua, pamain de Shabua, una vez a la semana, 2 veces a la semana, según la necesidad. Pero después de 3 meses, yo probé que la receta deja de funcionar. ¿Cómo que ya no? Y si uno se para y todo y ve y dice, no soy yo, pero como que ya no es suficiente. No es suficiente. ¿Por qué? Acá hoy encontré la respuesta. Pongan atención, en la conferencia de hoy voy a dar la respuesta. La receta que estoy diciendo la llamo la receta del espejo. La receta del espejo es muy buena para la persona que quiere empezar. Que entra a la alegría, que se pare y que diga, eso no soy yo, haram, preocuparte toda tu vida por lo que no eres tú, mejor preocúpate por lo que sí eres, por lo que es tu esencia, apenas hacer tantos corajes por algo que no eres tú. Pero ¿qué sucede cuando la persona se concentra en que su esencia es el alma y no el cuerpo? El cuerpo es una vestimenta, entonces está más cerca del alma. El alma dijimos que es alegría, es Dios. El alma es Dios, Dios es alegría. Pero lo que sucede es un problema. ¿Cuál es el problema? Ok. Ya hacemos conciencia de que mi esencia es el alma. Pero en la práctica, ¿qué hago todo el día? ¿Alma o cuerpo?
Cuerpo.
El 90% de mi tiempo, ¿qué hago?
Cuerpo.
Comer, dormir, ganar dinero, buscar, hacer placeres. Entonces, teóricamente estoy diciendo que mi esencia es el alma. Eso es bueno. Por lo menos es bueno que uno llegue a esa conclusión. Pero la práctica, las acciones que hago, son acciones que indican que lo más importante es el cuerpo. Entonces hay una contradicción entre la acción y entre la teoría. Y por eso esta receta llega a un tiempo que deja de resultar efecto. Y ahora acá viene la segunda receta, la receta que hoy dijimos. La persona, su alma es más Dios, y cuanto más Dios es, más alma es. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se desarrolla el alma? ¿Cómo se desarrolla? ¿Saben cómo se desarrolla? Haciendo actos del alma. ¿Cuáles son los actos del alma? No son clases de religión, ya saben ustedes. No se vayan, es fácil, misbot. No, misbot, estamos dando una explicación científica. Hay que hacer actos del alma. ¿Cuáles son los actos del alma? ¿Cuál? Lo que hace Dios. ¿Qué hace Dios todo el día? ¿Dios hace misbot? ¿Pone tefilín? ¿Qué hace Dios todo el día? ¿A qué se dedica Dios todo el día? ¿A qué? A dar. Todo el tiempo está dando. Todo el sentido de la creación. ¿Y recibe algo a cambio? Sí recibe. Lo contrario de agradecimiento. Lo contrario de agradecimiento. La gente usa la energía que Dios le da para ir en contra de Dios. Eso es lo que recibe. Es como que un papá le regala a su hijo un carro y agarra y atropella a su papá con el carro que le regaló. La vida, Hashem te regala unas cosas y con lo que te regala haces en contra de él. Y él sigue dando. ¿Qué hace Hashem todo el tiempo? El dar y dar y dar y dar. ¿Recibe algo a cambio? Él dice que sí recibe. ¿Necesita recibir algo a cambio? ¿Tiene algún interés Dios cuando te da a ti?
Yo soy.
Tú eres el único que recibe, ¿ok? Pero tú le haces un favor a él cuando dices Baruch Hashem, nada. Entonces, ¿qué hace Hashem todo el tiempo? Da sin intención de recibir, ¿ok? Entonces, si quieres desarrollar tu alma, que el alma es un Hashem, que tienes que hacer, hacer lo que Hashem hace todo el tiempo. Cuando haces eso, estás desarrollando tu alma. Cuanto más alma eres, más alegre vas a ser. El secreto, en síntesis, de las tres conferencias últimas es el siguiente. Si eres cuerpo, es angustia. ¿Por qué? El cuerpo es, se lo comen los gusanos. Es cruel. La vida es muy cruel. Una persona me dijo, la vida es muy cruel. Así dice la gente. ¿Por qué es muy cruel? Bajó, sufrió, hasta que hizo dinero, hasta que construyó su casa, hasta que la arregló. Cuando ya iba a empezar a disfrutar, ¡ra! Dicen los no pero cuando ya quiere disfrutar del dinero que tiene, quiere el avión, todo le dice no, la presión del corazón no puede subir en avión, en barco la humedad no es buena, quiere comer comidas ricas, el colesterol, quieres mojarán tanto invirtió, cuando ya quiere disfrutar ya no puede, de veras haram. Yo dije una vez en una casa que tenía que decir unas cosas, dije, si la vida es el cuerpo, lo más cruel que hay en este mundo es la vida humana. Es lo más cruel. Tanto trabajo, tanto sacrificio, tantos años de corajes para, ¿cómo dicen? Para acabar así. Para acabar así. Claro, porque el que cree que todo es el cuerpo, dice, acabó. ¿No? ¿Acabó qué? ¿Acabó? Se fue de viaje, ¿qué acabó? Ahí empieza. Estos 80, ¿cómo es? Aolama, Don Eli Prosdor. Este mundo se comparte. Y ahora va a letra clina, y es el palacio. Oye, mire cómo acabó. Acabó el pasillo. Acabó. Ahora empieza el palacio. Si esta vida es materia, si esta vida es cuerpo, si la esencia de la persona es su cuerpo, entonces, ¿qué pasa? Es angustia constante. ¿Por qué? Porque el subconsciente dice, eso se va a acabar. De eso no queda nada. Pero si la persona desarrolla dentro de sí mismo, teóricamente, con la teoría del espejo. Teóricamente, el espejo. Y prácticamente, con la receta del dar, desarrolla que su esencia es el alma y no el cuerpo. El alma siempre está alegre porque es un pedazo de Dios y Dios siempre está alegre. Este es el secreto de todo, Rabotá. Y con esto se contestan las 7 preguntas. Yo se las dejo de tarea. Se las dejo de tarea para que contesten las 7 preguntas con esto. Voy a contestarles en breve. ¿Entendieron el mensaje principal? Las preguntas de Atashem, ahorita vemos cómo las contestamos. Pero el mensaje es este. Cuerpo es angustia. Alma es alegría. Porque alma es pedazo de Dios. ¿Cómo se desarrolla el alma? ¿Cómo se desarrolla el alma? Teóricamente, con el espejo, haciendo conciencia de que tu esencia no es el cuerpo, y prácticamente haciendo lo que el alma hace, lo que Dios hace, que es dar. Ahora, un segundo, las 7 preguntas. Primera pregunta, esta persona que se dedica a bitajón todo el día, ya me acordé de la pregunta que faltaba, ¿por qué? El de bitajón que preguntó, que está todo el día dedicado a la sociedad y no siente esa alegría. Yo le dije, ¿tú estás dedicado a bitajón porque de veras te gusta dar? Es que me nace. ¿Qué es lo que te nace? No le pagan ni un centavo. Pero le nace, le fascina. Dice, me encanta. Es que el bitajón y seguridad le encanta. ¿Qué te encanta? ¿Ayudar a la gente? ¿O las pistolas y todo el sistema? ¿Qué es lo que te encanta? Dice, pues, yo creo que ayudar a la gente. Stop. Le dije, si te llegan, mañana te mandan a llamar del Comité Central y te dicen, ¿sabes qué? Ya gracias a Dios, ya no se necesita más gente para bitajón. Ya está todo muy bien. Ahí te necesitamos una persona que venga a barrer el templo todos los días. Porque el templo no hay quien lo barra. Necesitamos una persona que lo barra. No hay dinero para pagar a un barrendero. Y necesitamos que una persona voluntario venga todos los días a barrer mañana, tarde y noche el templo. ¿Está dispuesto? ¿Qué dice? ¿Cómo no eras tú el dador? ¿No eras tú el que todo el tiempo estás buscando oportunidad para hacer? No, pues yo doy, pero pues, a mi nivel, eso ya no es dar. ¿Saben qué es dar? Dar quiere decir lo que sea, cuando sea, a quien sea. Lo que se necesite. Yo le dije, esta persona que tú conoces, que es la persona que está todo el tiempo alegre. ¿A qué se dedica? A dar. ¿A dar qué? Me dice, no hay, no tiene. Yo vi a esa persona, no quiero decir el nombre ahorita, pero muchos la conocen. Vi a esa persona, es una persona que se dedica a mandar ropa a Israel para necesitados, a ayudar a novias. Y yo lo vi con mis ojos, friéndole un huevo a un jajam en el desayuno, en el kolel, en Polanco. Se acabó el desayuno. El digir prepara el desayuno. Pero se acabó, llegó tarde el jajam, y se acabó. Entonces yo lo vi ahí revolviendo un huevo. Digo, ¿cómo? Esta persona es que vaya a mandar ropa a Israel, la pobre, ahorita él está para freír un huevo, que le diga al digir que lo haga. Él, yo te quiero tener el zehut de yo freír el huevo. Yo lo vi con mis ojos. Eso es una persona que está dedicado a dar. Dar no, sin seleccionar en qué ramo vas a dar. Dar lo que se ofrezca, cuando se ofrezca y a quien se ofrezca. Eso es lo difícil. Esa es la primera pregunta, ya la rebatimos. ¿Por qué el que está dedicado a bitajón no siente esa alegría? Porque está dedicado a algo que a él le gusta, algo que tiene vocación, algo que le da placer. Pero si le dicen ponte a barrer el knis. Segunda pregunta. ¿Cuál era la segunda pregunta? El niño. ¿Por qué los niños? ¿Por qué hoy están todo el tiempo alegres? ¿Por qué Hashem? Y la tercera, ¿por qué Hashem creó a los niños sin sejel? Cuando el niño nace así, jovata levavot, el niño es pura alma y su cuerpo es muy delgado, su capa materia. Dice el jovata levavot, si Dios hubiera creado al niño con inteligencia, al otro día sería un ángel, ya no podría vivir en este mundo. Es tan delgada la capa material que tiene y tan fuerte la neshama, tiene una neshama, un alma pura, un alma sin manchar, y un cuerpo delgadito que no sea dañado, no sea materializado, no se ha hecho grueso, en un segundo rompería la capa del cuerpo, se convertiría en un ángel y no podría vivir en esta tierra. Para que pueda el ser humano vivir en esta tierra, necesita primero que crezca la capa del cuerpo, luego darle el intelecto y que empiece la batalla y que la supere. Pero si lo hubiera dado a Hashem, así dice Jehová Talebabot, una vez me preguntó una persona, el día del tour, jajam, quiero que mi hijo sea tzaddik. ¿Qué debo de hacer? Dije, déjalo como está. No tienes que hacer nada. Si tú lo metes igual como está ahorita, ya es tzaddik. No hay que hacerlo tzaddik, ya es tzaddik. No tienes que hacerlo tzaddik. Tiene alma limpia, pura. Un alma que no oyó groserías, que no oyó gritos, que no dijo la shonara, que no ofendió a nadie, que no agredió a nadie, que no ha hecho ningún daño. Es un alma tzaddik. Llévala así hasta el día del tefilín. Si puedes. Y ya es tzaddik. Adultos, así es. Que por niños más guapos que los adultos. ¿Por qué? Porque su capa física es más delgada y se refleja la belleza del alma en el cuerpo. Así dice Hadonish. Cuando crecen, se hace más gruesa la capa del cuerpo y ya el alma no da reflejo. ¿Por qué el ser humano tiene Hadrat Panim? ¿El animal no tiene? ¿El animal tiene Hadrat Panim? Hadrat Panim quiere decir gracia, así. El animal, caballo, así todos. Alguna vez viene un animal así, no tiene expresión, no tiene, porque no tiene neshama. La neshama es la que da esa belleza, y cuanto más fuerte es la neshama, más belleza da en el cuerpo. Y cuanto más gruesa es la capa del cuerpo, más animal es, menos frío es. Entonces, ya está contestada la segunda y la tercera pregunta. ¿Por qué Hashem creó al niño sin inteligencia? Porque si tuviera inteligencia, hubiera roto la capa y se hubiera convertido en un ángel. Quiere decir que el niño tiene una capa de cuerpo muy delgada y su esencia es alma, como su esencia es alma y el alma es Dios y Dios es alegría, está todo el tiempo alegre. Cuanto más se va creciendo su capa del cuerpo, se va alejando más de la alegría, más de Dios, hasta que necesita ir a la discoteca, necesita ir acá, necesita ir allá, hasta los 40 años que dice ya la disco no sirve, el cine no sirve, estoy angustiado, estoy depresivo. Esa es la historia de la humanidad. Hace feliz porque es puro alma sin capa. Casi sin cuerpo, casi. Tres, ¿quién sabe lo que oyó? Estaba su mamá. ¿Quién sabe si ya se manchó su alma desde el embarazo? Pero si una persona ya en el embarazo bien a su hijo, bueno, la tercera pregunta, ¿cuál es la pregunta? Ya contestamos la de Bitajón. Ok, contestamos la del niño, ¿por qué los niños son felices y están todo el tiempo recibiendo? Contestamos, ¿por qué el niño no tiene inteligencia? La del regalo. Ah, o Acá viene un secreto impresionante. ¿Por qué? El que le da un regalo al otro le tiene que avisar. Dice Rashi, explica Rashi así. El que le da un regalo a su compañero le tiene que avisar. Dice acá, primero que todo, Davka me mataná shenotenlo al yedea abá. Solamente cuando le da un regalo por cariño. Shena me cabel mitvayesh, que el que recibe no se avergüenza de recibirlo. Abaranotente de acá, porque está dando una ayuda al pobre. Al contrario, matán baseter ichteaf. Cuando lo da oculta sin que el pobre sienta que se lo dieron, es mucho más mitzvah. Aquí está hablando únicamente de regalos que se dan, como los regalos de boda, como los regalos que se dan por cumpleaños, por cariño, por amistad. ¿Y por qué hay que avisarle? Dice Rashi así. Vejen in netanabe beto shelo midiato. Si él le mandó un regalo a su casa sin que él sepa que se lo mandó, sarich lo dio shemiado balo. Le tiene que avisar que él le mandó ese regalo. ¿Por qué? Shemitoch kach yehe ohavo. Porque por medio de esto se va a aumentar el cariño entre ellos. ¿Están oyendo? Uno de los conceptos más elevados espirituales que existe en el mundo es lo que es la ahavá, el amor entre las personas, el cariño entre las personas. No tenemos idea las cosas que la Torá dice y permite para desarrollar el amor entre las personas. El amor es algo espiritual, no es material. Les voy a decir aquí un secreto impresionante. Todo lo que hemos dicho, que el dar es alegría y el recibir es angustia, es únicamente en recibir cosas materiales. Pero cuando una persona recibe cosas espirituales, ese recibir no provoca angustia. ¿Por qué? Según la filosofía que tenemos. El recibir en sí no provoca angustia. ¿Qué es lo que provoca angustia? El crecer el ego, el crecer la capa del cuerpo. Pero si estás recibiendo algo espiritual, estás aumentando el alma, provoca más alegría. Recibir clases de Torá, recibir cosas espirituales, recibir valores morales, eso no es recibir. Eso genera más alegría, crece más el alma. Cuando se aumenta el amor entre las personas, el odio es del cuerpo, el amor es del alma. ¿Por qué el amor es del alma? Ahorita no hay tiempo para extendernos. Si el alma viene de Dios, un alma no puede odiar a otra alma, porque el alma es una. Hashem Echad. Si Hashem Echad, esta mano puede odiar a esta, ¿por qué no puedo odiar a esta mano a esta? Porque pertenecen a un cuerpo. Esta alma no puede odiar a esta porque pertenecen a un solo cuerpo. Entonces, si hay odio entre las personas, ¿de dónde viene? Del cuerpo. Entonces, toda cosa que aumenta la unión entre las personas está desarrollando el alma. Desarrollando el alma, eso trae alegría. Entonces, otra vez, si una persona le da un regalo a su compañero y le dice, coste que es de oro, con la intención de que él te regale algo igual, ahí ya no hicimos nada. Ahí ya es dar para recibir, es comercio. Pero si la persona dice, conste que es de oro, para que veas cuánto te quiero, le está dando algo espiritual. Está creando una unión entre los dos. Eso es una mitzvah tan grande que es mitzvah de avisarle al otro que le estoy dando un regalo y que estoy creando un amor entre los dos, creando un cariño entre los dos. No recibir, en síntesis lo que dijimos hoy, la prohibición, lo negativo es recibir algo material a cambio. Pero si recibes a cambio algo espiritual, lo que es cariño, lo que es unión, lo que es amor, eso no se llama recibir. Eso es positivo y es mitzvah. Si la persona da un regalo a su compañero y le avisa que se lo dio para que... Es mitzvot más grandes que está haciendo. Ya es la cuarta pregunta de la noche contestada. Otra pregunta. A las otras dos, no sé si... Esta es la pregunta más interesante. ¿Se va a bañar? Está haciendo un favor. ¿Se va a comer? Está haciendo un favor. ¿Pues qué? Estamos todo el tiempo haciendo favores. Oigan esto, Rabotay, es algo nifla, algo maravilloso. De veras, una señora me preguntó, dice, yo decidí que quiero dar, pero la verdad no tengo mucha oportunidad. No siempre. Hay que tener zehut también. Hay que tener zehut para dar. Pero que quiere dar, Akadosh Baruj Hu le... Yo conozco a un señor, este que les conté del huevo frito. Yo lo fui un día a despedir al aeropuerto. Iba a ir a Israel, iba a ir a un ferah, a un tour, no sé, tenía que viajar a Israel. En el aeropuerto, En el camino del check-in, del boleto hasta el avión, se encontró una persona y le pidió un donativo para ayudar a los pobres. En el camino, caminando con la maleta al aeropuerto, ¡ah, qué bueno que te encontré! Tengo 2 semanas buscándote, te encontré aquí en la puerta del avión. ¿Me puedes ayudar para llevar una ciudad acá? Cuando una persona quiere dar y quiere ayudar, Hashem le hace milagros para presentarle oportunidades. Cuando uno de veras lo quiere de todo corazón. Pero sin embargo, lo que les voy a decir ahorita, van a ver qué nifla, qué maravilloso. Qué maravilloso que es esto. ¿Qué sucede si una persona de los presentes, por ejemplo, tiene 3 carros? 3 carros. Uno para él, uno para su esposa, y el tercero para el día que no circula. ¿Ok? ¿Ok? Carros, porque no puede estar sin carro. Viene el 97, cambia la ley, y todos los carros de 93 para arriba que pasan la verificación, ¿cómo se llama?
Cero.
Circulan todos los días. Entonces tiene un carro de más. Tiene un carro de más. Es un problema, ¿verdad? Tiene un carro de más. Viene y dice, Baruch Hashem, qué bueno que tengo este carro de más. ¿Qué voy a hacer? Este carro lo voy a dedicar a prestarlo a toda persona que necesite un carro el día que no circula. Cada vez que una persona necesite ir al súper o a algún lado el día que no circula, que sepa, voy a correr la voz entre mis amigos. Cuando alguien necesita un carro, aquí está. Este carro está especial para prestar. ¿Por qué? Porque a veces es difícil que uno preste su carro propio. No se lo cuidan, uno trata de cuidarlo y esto. Pero Baruch Hashem, tengo el tercer carro para prestar. Un carro para hacer mitzvot. Un carro para cualquier cosa que se le ofrezca a cualquier persona. Aquí está el carro disponible. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Está bien o está mal? Belleza, ¿verdad? Belleza. Ahora esta persona agarra este carro y cada semana le pone gasolina. Él no lo usa, nada más lo presta. Lo lleva a servicio, lo lleva al taller, lo pule, lo brilla. Cuando le pone gasolina, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No, está llenando su carro de gasolina. Pero como este carro está dedicado al servicio del público, cada gasolina que le echa está haciendo una mitzvá. Cada servicio que le da es una mitzvá. Cada llanta que le cambia es una mitzvá. Cada brillo que le da al carro, está puliendo el carro. Hace en diciembre cuando pulía su carro, ¿qué decían todos? Mira qué vanidoso que es. Mira cómo está brillando su carro. Es gaba, es orgullo. Mira cómo lo tiene impecable. Ahorita que dicen, mira qué gran hombre, un carro que ni lo usa para prestar y lo tiene impecable. La misma acción que hacía hace 6 meses, era gaba, era orgullo, era vanidad, se transformó ahorita en gesed. Ay, 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 rabotai. Cuando una persona decide que este carro, 120 años que Dios me lo dio, está dedicado los 24 horas del día a dar, cualquier cosa que se ofrezca, a las órdenes. Cuando está comiendo, está echándole gasolina al carro. Cuando se está bañando, le está dando servicio. Cuando está haciendo ejercicio, está puliendo su carro. Mira qué grande, cómo está comiendo, mira. Encima que se dedica todo el tiempo a dar, encima le echa gasolina. Encima lo pule, encima lo trata. Todo, no tiene interés personal. Toda su vida es dar y todo lo que recibe también es dar. Ese es el secreto de Hillel. Hillel Azaken le dijo a sus alumnos, ¡Isa! Tengo que atender a un huésped, tengo que hacer una misvá. ¿Qué misvá? Atender a mi cuerpo. Atender a mi cuerpo. ¿Saben qué dijo Hillel? Así dice la Gemara. Dice, el cuerpo es huésped del alma por 80 años, 90 años o 120 años. Perdón, no. ¿Quién es el anfitrión? El alma, porque es eterna. ¿Quién es el huésped? ¿Qué quiere decir oreaj? ¿Saben qué es la palabra oreaj? ¿Qué es oreaj? ¿Qué quiere decir oreaj? Oreaj, ¿qué es oreaj? Visita, visita. La traducción literal de la palabra oreaj viene de orjot. Oraj es camino. El que está de paso, el que está de viaje, se llama oreaj. Una persona que viene de viaje y no tiene dónde estar y tú lo invitas, lo que hacía Abraham Avinu, la gente que estaba en el camino los invitaba. Eso es oreaj. El cuerpo, el alma es eterna. El cuerpo está de viaje. Dice Hillel, mujarama el cuerpo. Hay que atenderlo. Dale de comer, báñalo, atiéndelo, púlelo. Gomela so is chesed. Cuando una persona, miren cómo se relaciona todo lo que hemos dicho. Cuando una persona siente que el alma es el anfitrión y el cuerpo es el visitante, todo lo que le dé al cuerpo es mitzvah. Y eso no provoca angustia, se provoca alegría. ¿Por qué? Porque la esencia es el alma. Pero cuando la persona siente que el cuerpo es el principal, Y al alma, hay que darle algo, jazita, dale tefilín un poquito en la mañana, reza, que reste un poco. Ya sabes, de vez en cuando, la mujer que vaya a la tevilá, que prenda las velas de Shabbat, también hay que darle algo al alma. Ah, el alma, el cuerpo es el dueño y el alma es el visitante. Entonces todo lo que haces para tu cuerpo es egoísmo. Aquí está el secreto, Rabotai, Gomel Nafsho. Por eso digo, a partir de esta noche, van a salir de aquí, algunos van a ir a cenar. ¿A dónde vamos? A hacer una misfa. ¿A qué? A atender al cuerpo, Jadito, tiene hambre. ¿Me voy a dormir? ¿Otra misma? El cuerpo está cansado y como mañana se tiene que dedicar todo el tiempo a ayudar a la gente, necesita dormir para poder ayudar mejor. Si acostumbramosnos a esto, todo lo que hagamos en el día, miren qué secreto esto. De veras quiero que lo oigan porque con esto cerramos el ciclo de las conferencias. Si nosotros captamos este mensaje, a partir de hoy, todo el día estamos dando aunque no demos. Ese es el secreto. Todo el día es como aquel que tiene el carro y lo está cuidando y lo está conservando y lo está brillando y le está dando servicio, está poniendo gasolina. Cada acto que le hace al carro es una misvá porque este carro está destinado a ayudar a la gente. Entonces, ese es el secreto. No hay que sentirse una persona que dice, hoy no ayudé nada a nadie, entonces hoy fue un día perdido. Sí, sí fue un día perdido. Si tu filosofía es recibir, es perdido. Tu filosofía es dar, aunque hoy no le diste nada a nadie, pero hoy mantuviste al carro, hoy le diste mantenimiento al carro, le diste servicio, te fuiste de vacaciones una semana, le diste servicio de una semana al carro, también fue misvá, porque después con ese servicio que le diste, vas a ayudar a todo el mundo. Ojalá que Besat Hashem Yitbaraj captemos este mensaje, lo analicemos, lo inculquemos en el corazón y pronto tengamos todos la noticia de sentir alegría las 24 horas del día. Amén. ¿A qué más? Faltó la de la niña.
No, la de...
Agradecer. Rabotai, pasen a decir Arvid, por favor, al salón del lado derecho. Es que Arvid, que pasa a completar Minyan.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Mandej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mitzvot. Y muchas gracias.